La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleepy Dan, I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando Allende? Acércate al micrófono antes de que te chillen, porque es que los técnicos nuestros chillan, o sea, no creas. Oh, chillan, me hago unas voces.
¿Ya estoy cerca? ¿Ya se me oye?
Sí, sí, perfectamente, bien.
Bien, vale.
Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Muy bien, Colde, Gunon.
Bueno, pues aquí estamos. Voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-77-88, que dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, y vamos a ver si podemos incorporar también a otro integrante de nuestra tertulia en un instante. Pero bueno, mientras tanto, lo que vamos a ir haciendo es pues repasar algunos de los temas del día y además quiero escuchar vuestras opiniones y comentarios. ¿Os gustaría ir a pasar, por ejemplo, las vacaciones a un resort en Gaza?
Qué hijo de la Gran Bretaña.
Pensaba que la pregunta era en plan, ¿te gustaría irte de vacaciones? Punto.
Bueno. No, ya he visto que va con mucha ironía, con mucho sarcasmo.
Yo quiero que vaya.
Y con mucho pesar, todo hay que decirlo, ¿no? Porque es lo que está sucediendo.
Que vaya Trump a veranear allí.
No, irá.
Que vaya a veranear ahora.
Irá.
O sea, este verano que vaya.
No, a ver, Trump donde ve un solar, donde ve un solar ahora mismo, está viendo ya una edificación. Está viendo, es un hombre de la inmobiliaria de ladrillo.
Una imagen de lo que pensaban que podía ser, no sé si visteis, con unas torres, unos rascacielos.
Sí, esas son las imágenes de lo que piensa Israel que puede hacer allí.
Sí, sí. O sea
una Israel cosa ya que, lo tenía pensado, quiero que, decir. Vamos
a ver, sois, iba a decir unos sinvergüenzas, es que ya no sabes ni qué adjetivo utilizar, ¿no? O sea, ahora vamos a sacar a 2 millones de personas de su tierra, la que hace, para hacer un resort. ¿No hubiese sido mucho más sano que hubiese dejado sus casas, sus plazas, sus mercados, sus hospitales, sus escuelas, sin destruirlos?
Ya, pero el problema está que es que son personas, son palestinos. No, Israel no quiere con ellos nada.
Ya, sí. Vale. Pero hay que decir que es que el problema es qué medidas puede tomar el resto de los países para evitar que semejante bestialidad se haga, ¿no?
La verdad es que estas primeras semanas, días del gobierno de Trump nos están abocando a asomarnos a los medios de comunicación cada día y mirar cuál es la siguiente bravuconada que se le va a ocurrir, ¿no? Y el problema es que esas bravuconadas pues afectan a la vida de la gente y están poniendo en riesgo algunos de los pilares básicos que pensábamos que teníamos ya bastante bien asentados, ¿no? La salida de la OMS, por ejemplo, de Estados Unidos, de Argentina también esta misma semana. El negar, ¿no?, los derechos sistemáticamente en sus propias fronteras, el negar el derecho de ciudadanía a las personas migrantes, estén regularizadas o no, que tienen su propio país. Y ahora, pues esta cuestión de Gaza, que lejos de venir a solucionar el problema que hay en esa zona, y tan tensionada y con tanto riesgo, pues pone encima de la mesa una idea que es como un disparate. Genuino, ¿no? Es un disparate porque parece la solución, pues un día de cervezas, ¿no? Que te pones a decir, vamos a ver qué haríamos con Gaza, ¿no? Y se nos ocurre en medio de la alegría o del alboroto. Fíjate, colocar esa estupidez encima de la mesa.
Cuando decía todo eso, yo me acordé, ¿os acordáis? Pues tú, Sofía, no te acordarás, del Líbano. El Líbano que se llamaba la Suiza del Mediterráneo y no sé qué. ¿Quién se la cargó? Eran los vecinos, ¿no? También.
Los mismos
vecinos. Entonces dices, oye, te cargas una, ahora te cargas otro país, ahora quieres hacer realmente una ciudad para vacaciones. Y dices, esto Lo peligroso de todo esto, a mí lo que más me preocupa, este tío puede ser así, ¿no? Pero lo que me preocupa es que millones de americanos han votado a este tipo de persona. Esto es lo, para mí esto es lo preocupante.
A ver, en el caso, por ejemplo, de la Franja de Gaza, y es mi opinión, a ver, realmente lo que es el gobierno de Netanyahu y el gobierno de los partidos que tiene con ellos, que son partidos que la ultraderecha que conocemos nosotros, vamos, es una especie...
Más a la derecha todavía.
Vamos, está, a esto solamente les queda la pared.
Ya
no tienen más. Y eso son gente además que ni siquiera considera seres humanos a los palestinos. A ver, el objetivo siempre ha sido, porque lo del resort ahora es verdad que lo hablamos y lo comentamos como si fuera una gracieta, pero el objetivo de Israel ha sido siempre ocupar su territorio, ocupar cada vez más territorio.
De gracieta nada.
No, pero me refiero a que ocupar más territorio. Otra cosa es que venga Donald Trump, que es un disruptivo, y diga lo mismo, pero con banalidades, ¿no? Con resort turístico y no sé qué, porque Israel lo que quiere es ampliar su territorio hasta lo que considera que es suyo, que es todo. Para ellos son
pero
todo.
Está teniendo repercusiones.
Espera, tenemos a Xavier Ayer Díaz. Xavier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Muy bien, muy bien.
Bueno, sí, ya, claro, casita calentito.
Ya ves por dónde hemos empezado, Xavier.
Pero este individuo me pone unos contactos que luego no sé, yo estaba esperando la llamada de hace minutos.
Claro, pues son así, ya sabes. Se equivocan de número.
Bueno, vale.
Bueno.
Vale, no, que decía que junto a esto, pero hay otra cosa que a mí me ha preocupado bastante, bastante más. Es decir, porque esto al fin y al cabo puede ser una chuminada. Pero el hecho de que haya pedido a todos los países que aumenten sus presupuestos en armamento, ¿no? Es decir, o sea, volvemos otra vez para hacer la paz, prepárate y monta guerras. O sea, es terrible que esté exigiendo a los otros países que aumenten sus presupuestos en armamentos. Cuando parece ser que ellos, según un dato que leí otro día, el año pasado exportaron 230.000 millones en armas. ¿Qué es esto? Esto es demencial. Y luego, ya por mezclar más cosas, el otro día me preocupó y me sorprendió oírle a Miquel Torres decir que, bueno, que tampoco podemos poner muchos reparos aquí en Euskadi a la industria armamentística, porque, claro, que es una industria de futuro. Y dices, en fin, si tenemos que gastar en defensa, sería mejor gastar en defensa a nivel de el derecho a la vivienda, a nivel de una seguridad que tengamos ecológica, biológica. Es decir, ahí, porque eso también sería defensa, ¿no? Defendernos contra todo aquello que nos está destrozando. Y no.
Lo que ha comentado Miquel Torres no es nada distinto de lo que dijo el otro día el Foro Empresarial Cedarriak, que hablaba
pues
de eso.
Allí estaba eso. ¿No? Sí. No, ahora, pero me llamó la atención y me preocupó porque, no sé, Miquel Torres está en el PSOE, me parece que es un, por lo que yo le conozco de Portugalete, que es un hombre con una cierta sensibilidad, o sea, no sé, me llamó la atención. Dices, claro, lo que pasa que en el sitio donde estaba y con quienes estaba, iba a ser muy duro de decir, no, aquí la industria armamentista la cerramos en la medida que podamos, ¿no?
Xavier.
Hay tributos que hay que pagar.
A ver, Xavier.
¿Qué pasa?
A ver, danos tu opinión también, venga.
No, la opinión es terrible, porque habéis dicho que a la extrema derecha de vuestros o a la derecha de esta gente, pues no queda nadie, ¿no? Es que yo no sé si son de derechas, o sea, yo creo que, aparte de ser ideológicamente y tener prácticas de derechas, es que esta gente yo creo que pertenece a otro perfil, que es un perfil de gente que se quiere quedar con todo, que en el fondo tiene un ego brutal, una falta de respeto enorme por las cuestiones democráticas más básicas. No son demócratas.
¿Y eso no es la derecha?
Porque, yo creo que es todavía peor. O sea, yo creo que hay que buscar otra categoría para este tipo de gente. Oh, o sea, yo a una derecha, digamos, civilizada, por decirlo de alguna forma, le atribuyo por lo menos una mínima preocupación por una parte de la sociedad, o igual por, pues no sé cómo decirte, por una fracción que no necesariamente tiene que suponer que te pongas en la barra de un bar o de una cafetería o en el salón de tu casa y decir que quieres hacer resorts Esto a Ronald Reagan no se le hubiera ocurrido. Es decir, al final hay gradaciones, y en estas gradaciones hay una nueva forma de hacer política. Y la forma de hacer política de esta gente, que se puede permitir el lujo de decir que va a echar 100.000 funcionarios. Ayer el Mar Rubio dice que él no va a la reunión de Sudáfrica del G20, joder, porque Sudáfrica practica solidaridad. Y dice, son malas políticas. Y practica igualdad. Y practica, y dices, ahora vamos a ver, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? Estamos ante algo nuevo que luego te hace una propuesta como la de Gaza, pero que es, que no sé cómo decirte, esto no se le ocurre ni al tipo más descerebrado desde una perspectiva, digamos, de los parámetros ideológicos que nosotros conocemos y en los que nos hemos movido. Evidentemente hay derechas y ha habido derechas como la de Pinochet, pero esa no ha sido toda la derecha. Y también ha habido grandes dictadores, es decir, pero a mí yo creo que estamos entrando en una nueva fase de una gente que desprecia absolutamente todas las reglas, que digamos que tienen, que estarán perfectamente aconsejados por parte de gente que les apoya por detrás con intereses propios, pero yo estoy convencido
intereses
que...
intereses económicos propios.
Claro, pero intereses, pero esto es que esto viene a intereses económicos tan propios que evidentemente el tío ha querido entrar en los secretos de defensa, el Musk, de Hacienda. En los secretos de Hacienda, es que esta gente viene a arreglar su parte y encima luego te puede montar una internacional fascista con una tranquilidad del copón, hablando con los líderes y poniendo las redes a su servicio. Es decir, yo creo que estamos ante algo realmente diferente y nuevo, que al final termina haciendo estas propuestas, pero que esta propuesta, tú puedes pensar que todos los halcones israelíes estaban pensando en esta medida, pero también este mismo individuo, que es un ignorante pero muy peligroso, hace 4 o 5 años defendía la posibilidad de los dos estados como posibilidad. Y ahora, de pronto, pues te dice que iba a hacer la Riviera de Trump. Dices, pues a mí me parece que estamos en una fase muy preocupante de desprecio por la política democrática y que esperemos que pase cuanto antes y que sea el mismo aparato del Estado y en la misma legislación del Estado estadounidense o de Estados Unidos, de toda la administración, la que le vaya pagando jurídicamente parte de las propuestas que quiera hacer. A mí parece que estamos ante algo nuevo, pero bueno, esto es una... alguna impresión. Ahora, la propuesta en sí es terrible.
Yo creo que uno de los éxitos de Trump ha sido ganar el relato, ¿no? O sea, llevamos varios años asistiendo a un movimiento, pues a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de los líderes de opinión y algunos gobiernos, de poner en cuestión todos aquellos pilares del Estado, del modelo democrático que nos habíamos dotado para ponerlo en riesgo y para ocuparlo, ¿no? Y el éxito de Trump ha sido fundamentalmente ese, ¿no? Es decir, que gente que incluso está en riesgo de ser expulsada del país le vote, pensando que a ellos no les va a llegar, ¿no? Y estamos viendo que esto no va a ser así, ¿no? Y es una ola que además está en Europa también, es decir, no es algo puntual que esté ocurriendo en Argentina, que ocurrió primero en Brasil y que ahora entra con toda la fuerza en Estados Unidos, sino que estamos viendo también cómo en nuestro mismo contexto europeo, dentro de la propia Unión, tenemos países ya con gobiernos vinculados o directamente de ultraderecha, ¿no? Esa oleada ultraderechista, más allá de llamarla ultraderecha o a la derecha de la derecha, lo que viene a decirnos es: bueno, vamos a tirar abajo el mundo como lo conocíamos y vamos a construir un mundo en el que lo que prime sea fundamentalmente el beneficio económico y la posición de poder y de control de ciertas minorías bien posicionadas, ¿no? Y el problema es que el resto estamos asistiendo a esto con una cierta pasividad, porque el conflicto de Gaza y Israel no es nuevo, ni muchísimo menos, porque el alto el fuego, pues aparentemente está siendo simplemente un stand-by, un periodo de calma chicha, ¿no? Hasta que venga quizás la siguiente etapa. Y realmente no estamos colocando encima soluciones. que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas palestinas, que al final son quienes tienen que vivir en su propio territorio, ¿no? Y la comunidad internacional, tal y como la conocemos, pues también se está tambaleando, porque si empezamos a cuestionar todos los espacios internacionales de los que nos hemos dotado para ponernos de acuerdo en ciertas cosas, como puede ser Naciones Unidas, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, como pueden ser esos organismos multilaterales donde los países se sientan a dialogar y se sientan a pensar juntos cómo quieren que seamos, cómo quiere que sea nuestro contexto, pues nos va a quedar simplemente estar a las órdenes de este tipo de personas. Y no olvidemos que Elon Musk pues ahora mismo controla gran parte de los medios, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, y tienen muchísimo poder, o sea, otorgado por el pueblo y cogido por la fuerza, o cogido pues simplemente por como digo, por este control sobre el relato. Y lo vemos todos los días, y lo vemos de manera preocupante también entre nuestra población más joven, que se suma a esos discursos que tienen que ver más con la defensa de algo que en principio, pues no sé si tiene cuerpo, ¿no? Pero que conecta mucho con lo interno, ¿no? Defiendo mi país, defiendo mi bandera, defiendo mis tradiciones, que en realidad es algo casi intangible, ¿no? Mientras que otro tipo de valores pues están en cuestionamiento y prácticamente, bueno, pues se van sacando del discurso más habitual. Yo creo que en Europa también vienen tiempos difíciles, antes lo comentabas tú, Fernando, ¿no? Es decir, la presión que pueden tener los gobiernos para invertir más en defensa es real, esto ha sido siempre así. Y recordemos que el presupuesto, o sea, el comercio de armas es una de las industrias más poderosas del mundo, es decir, es la industria que más millones mueve, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de personas, todas ellas nada edificantes y nada orientadas a hacer la vida mejor.
Es que vaya triángulo que has puesto.
Sí, es que son los tres grandes mercados que mueven, ¿no? Las grandes cifras, tanto en el mercado legal como por supuesto en el mercado ilegal, ¿no? Y al final, bueno, pues son guiños a la industria, son guiños a que las cosas no cambien demasiado y que ponen en riesgo el estado del bienestar, porque mientras inviertes en defensa, pues no inviertes en otras políticas públicas, ¿no? Y vienen tiempos difíciles. Yo creo también que las medidas de ajuste fiscal que propone Europa también nos van a obligar pues a reducir déficit, a dejar de invertir o de contar con recursos para invertir en determinadas políticas y apretarnos el cinturón. Así que, bueno, pues es una nueva como geopolítica que además tiene otro ingrediente, yo creo, que es que cambia rapidísimamente. O sea, es decir, en pocas semanas estamos asistiendo a cierto desmoronamiento, ¿no?, que es muy difícil luego reconstruir. Esta misma semana Trump anunciaba, entre las medidas que ha puesto encima de la mesa en sus primeras semanas de mandato o días de mandato, ha sido cerrar la Agencia Americana de Ayuda Oficial al Desarrollo, la USAID. Es una agencia con 80 años de historia, que estaba haciendo un trabajo muy necesario, muy importante en un montón de países de América Latina y de otras zonas del planeta, y que de un día para otro se cierra directamente, ¿no? Bueno, pues
es que cuando estabas hablando, me estaba acordando, el domingo es el día de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, ¿no? Con un eslogan que a mí me gustaría saber a esta gente a qué le suena, que dice: compartir es nuestra riqueza. ¿A qué le sonará eso?
Pues no lo sé, porque no sabes.
No le suena nada.
Ninguna. La última palabra sí.
No, pero el compartir es un verbo que no saben primero lo que significa ni conjugarlo.
No
pueden conjugar. No, es imposible. Es imposible. Ten en cuenta que estamos hablando ya no de Donald Trump, estamos hablando de una plutocracia. Alrededor de Donald Trump están los más ricos de Estados Unidos.
Sí, sí.
Es pluto y clepto.
Sí, sí, cleptocracia fijo, porque estos son los de son extractivos, ¿no? Que es lo que hacen normalmente.
Sí, y como decía el otro día que leía un señor que decía que Trump habla mucho de Dios, ¿no? Pero claro, ¿de qué Dios habla? Habla del dios fenicio.
De Mamón.
¿Cómo se llamaba Dios fenicio? Mamón, que era el dios de la pasta.
Sí, sí. Por eso.
Sí. Pero bueno.
No creo que le interese mucho la religión, sí, a Trump. Desde luego relacionado.
Sí, usarla.
¿Qué va? Sí, pero básicamente son unas referencias vagas y él sabe que, bueno, pues cuatro de estas tendrá que hacer, pero sí, desde luego, pero su vida cotidiana, sí, no ha estado guiada
Ah, no.
No ha estado guiada por ninguna práctica moral.
Sí, pero tú sabes que el uso de la religión en ciertos momentos en Estados Unidos, aprovechándose de ciertos grupos religiosos que también son ultraconservadores, bueno, pues aquí hay un matrimonio bastante curioso, ¿eh? Tú te acordarás que cuando en Argentina se hizo aquel el famoso Plan Rockefeller, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se pretendía con todo aquello? Potenciar a estos grupúsculos religiosos que había americanos que se estaban expandiendo por toda la zona latinoamericana y cargarse a todos los movimientos de teología de la liberación que había en Brasil, ¿eh? Entonces,
pues lo han conseguido.
También es una utilización que también funciona. Y ten en cuenta que aquí durante muchos años teníamos a uno que lo metían bajo palio, ¿eh?
Bueno, pues lo han conseguido.
Sí, pero creo que en todas estas cosas ha habido vueltas de tuerca. Quiero decirte que hay una serie de vueltas de tuerca y en el fondo estamos viviendo como un proceso de transformación en el que al final, esto lo decía muy bien Ulrich Beck cuando dijo que hoy por hoy estábamos, digamos, rodeados de nociones zombie, ¿no? Estamos hablando con unos mismos rótulos de unas supuestas realidades, pero luego si ves el contenido ya está absolutamente transformado. O sea, lo que puede ser la religión, que puede ser una religión conservadora, pues esta gente la está utilizando ya hasta unos límites insospechados. Lo que puede ser la democracia, estos llegan por medios democráticos, pero con unas desigualdades enormes de acceso a los recursos y a la posibilidad de hacer política, con unos medios absolutamente desmesurados. Con lo cual estamos hablando de otra cosa, porque si realmente esta gente te saca del escenario antes de empezar o antes de que se abra la carrera, y luego si por otro lado en todo momento te está haciendo unos anuncios de las políticas que va a hacer a base de decretazos e introduce un temor inmenso en la sociedad, y no solo en la sociedad social, sino también en la sociedad política. Antes habéis hablado de Europa. Es que Europa en este momento no sabe ni qué decir. Europa en este momento está básicamente acojonada. Básicamente. No sabe ni qué decir ni qué posición adoptar. No sabe, y además tiene otro problema enorme, y es que Europa, a su vez, está internamente dividida con sectores cada vez más potentes que están en la órbita de estos. Pero yo estoy convencido, por ejemplo, que un Trump no tiene nada que ver con Marine Le Pen. O sea, no creo que Marine Le Pen tenga, digamos, ese descaro, esa desfachatez en el ámbito económico, porque Marine Le Pen, en el fondo, lo que dice es, oye, yo para los míos lo que haga falta, pero al resto ni agua, ¿no? Pero el tema de Trump y esto yo creo que va más allá. Y curiosamente, como efecto del éxito que han tenido, como ha dicho nuestra Sofía, ¿no? Han ganado el relato, hoy se van a presentar de Madrid como mega, ¿no? Make Europa Great Again. Hoy se van a presentar como mega, con lo cual Europa está dividida, pero claro, estos son como el chulo de barrio que hasta que no llegue, pues yo qué sé, Gary Cooper y solo ante el peligro le haga frente, pues claro, al único que le ha respetado de momento esa China ha dicho que, bueno, vamos a llevarnos relativamente bien. Con Europa no sabe qué hacer y luego, curiosamente, pues firma un gran acuerdo con Maduro, ¿no? Es decir, que son gente que ni tiene un criterio, ni un único criterio, sino que además viene a cambiar las bases de la política. Porque a ti te domina por tierra, mar y aire económicamente, te rompe la posibilidad de acceso a la política porque hay un desnivel tan grande entre unos sectores y otros. Y bueno, en Estados Unidos imagino que el Partido Demócrata también ha tenido unos grandes fondos para poder intervenir en esto, ¿no? Pero es que esto es otra cosa.
Bueno, dice algún oyente, dice, y la legítima defensa palestina la llamaremos terrorismo. ¿Quién es el terrorista? Otros dicen, me admira poderosamente que ahora nos extrañemos del comportamiento del presidente de Estados Unidos. Nadie ha seguido las andanzas de este país con la CIA en cantidad de países a lo largo del tiempo. Otros dicen, los socialistas vascos, cuando mencionabas antes lo de Mikel Torres, están llenos de sensibilidad, en Intxaurrondo desbordados de sensibilidad. Le echa también mucha ironía y recuerdo. Bueno, dice, USA bueno, China y Rusia malo, siempre lo mismo. Otro oyente que nos dice que como es que he tenido un invitado a Richard Vaquero, que es el coordinador general de Podemos, Euskadi, dice, lo del puerto de Bilbao es un auténtico arsenal armamentístico que sí, un día estalla, vuela media Vizcaya, dice este oyente. Dice, siento deciros que lo del resort es solo una distracción para que la gente mire al dedo cuando señala la luna. La realidad es que es una forma bonita de entretener al personal mientras Israel construye su milenario proyecto de Gran Israel. A estas alturas deberíais saber ya lo que es esto. Un proyecto muy real y muy popular en Israel, ¿no? Bueno, lo he mencionado yo antes también, precisamente, ¿no? Diciendo que lo del resort, bueno, simplemente es una ocurrencia de Donald Trump. Lo de Israel ya está más claro. Es como, por ejemplo, el haber ya irrumpido en los altos del Golán, todavía no haciéndose con más territorio. A ver quién es descabalga de allí, pues no les va a bajar nadie. Dice, no he estado nunca a favor de la industria armamentística, pero la forma de mejorar la capacidad armamentística de Europa es crear nuestra propia industria y competir con USA, Rusia, etcétera. Y con ello crear miles de puestos de trabajo. Y Europa tiene capacidad y personal preparado para llevarlo a cabo con éxito. Ya, el problema de la industria armamentística es que cuando se te llena el almacén tienes que vaciarlo. Y siempre le cae al mismo, o le cae a los mismos, ¿eh? Bueno, lo digo
sin ironía
también, pero claro, la industria armamentística se alimenta de que la gente se muera, o sea, de que a la gente la mates.
La industria se alimenta de dos cosas, que los gobiernos detraigan recursos para invertirlo en políticas públicas y lo inviertan en eso, en defensa, y dos, que esos productos salgan al mercado en forma de guerra y conflicto.
Y después, así que los usen, no los que se forran.
No, en terceros países.
No, y con gente joven, que son los que se mueren. Unos se forran y otros se mueren en terceros países. Bueno, en fin.
Bueno,
no hay nada decente hoy.
No, espera, ahora vamos, hombre. Dice, más de medio mundo es seguidor de ese Dios que otorgó las tierras palestinas a su pueblo elegido, el judío. Y ese medio mundo adora a ese Dios. Diles que están equivocados, Fernando.
¿Cuál?
Que no tiene nada que ver con eso.
No, Mormón no tiene nada que ver con los judíos.
No, ni tampoco lo que en su día transmitió ese Dios a lo que ahora están haciendo, claro.
Bueno, no, porque entre otras cosas, mira, el otro día estaba leyendo unas cosas, dice, una celebración que tiene, termina diciendo, leyeron la palabra, entonces lloraron mucho al ver la palabra, y entonces ahí ahora no me va a salir el Señor. Bueno, les dice, ahora hacer una cosa. Hoy es un día de alegría. Ir a casa, a comer bien e invitar al extranjero que tenéis entre vosotros. Eso está es del Deuteronomio, fíjate, que yeah. Eso se escribió cuando Franco era cabo.
Yeah.
Fíjate.
Bueno, pues nada, dice otro oyente. Europa es el siguiente destino del movimiento anti-woke, anti-agendas, no votadas y demás. Olvidados de las ultraderechas. Sí, es cierto que tenía igual razón también Xavier Ayerdi, que ahora hay otro movimiento que es distinto ya de la ultraderecha que hemos conocido, ¿no? Y hay otros movimientos por otros lugares. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
No puedo vivir
sin febrero. En Roaldo Joyeros Bichitería, diamantes para momentos únicos. Además de descuentos del 10%. En alianzas y joyería y precios especiales en relojería. Y que nada, te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Ciclos Tubero, tu taller y tienda de bicicletas, ya está de rebajas. Descuentos de hasta el 50% en tus marcas de ropa favoritas. Echeondo, Gobic, Castelli, Sportful y una selección de bicicletas a precios increíbles. Visítanos en Ciclos Tubero, tu tienda de ciclismo en Bilbao, calle Diputación número 3. ¡Corre, que vuelan!
Madre de Dios ikastetxea Itunpeko, zeure ikastetxea Bilbon, inguru berdean, San Ignazion, eskola garraioarekin eta jangela zerbitzu propioarekin, loturak Bilbobus eta metroarekin, matrikula zabalik urtebitik gorakoentzat, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta DBH-en. madredediosikastetxea.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con artículos en rebajas, versátiles abrigos de porteo, maquillaje ecológico y estrenamos Zapato Feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Venga, familia, nos vamos al partido.
Ahí está, ma, mejor en transporte público. Que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren y además cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren, Gobierno Vasco.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, hemos empezado por algo muy relevante. Vamos también con algo que políticamente es muy significativo, ¿no? El que Andoni Ortuzar haya dado un paso al lado para dejar camino libre, camino expedito a Aitor Esteban. Marc Elorano también se ha retirado de esa pugna por liderar el Euskadi Burubatzar. Lo cierto es que, bueno, igual habría que remontarse a los inicios cuando en un principio se hablaba de la renovación del PNV, se iban renovando todos los cargos en los tres territorios y resulta que sorprendió que Andoni Ortuzar diera el paso adelante de volver a la candidatura. Y de hecho, si uno observa los datos, pues estaba con el número de batzokis por delante incluso de Aitor Esteban. Pero no sé si por los riesgos de división que decían algunos, porque la confrontación no suele ser buena o porque hay mil circunstancias que al final, bueno, pues se concentran en este tipo de asuntos, pero bueno, pues habrá renovación, habrá cambio. No sé, ¿qué percepción tenéis de lo que ha pasado?
Ahí me ha despistado un poco, porque me preocupa el que digan que él se retira para evitar la ruptura. Y bueno, en un partido no es interesante también que a veces hay visiones distintas y que se confronten y que traten de llegar a un acuerdo si hay dos corrientes de hacerlo. Claro, yo creo que detrás a lo mejor tiene la sombra de los tiempos aquellos con Garaikoetxea, ¿no? De rupturas y cosas de esas, pero yo no sé. A ver, no conozco cómo están los interiores, pero a mí me da la sensación un poco que es bueno, o teóricamente, que sería bueno que hubiese personas distintas que representan sensibilidades distintas y que confronten sus proyectos y que traten de buscar una plataforma común. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que es imposible hacer eso? Es como la democracia cristiana, que decían que tenía dos almas, la laica y la cristiana, y entonces, pero eran capaces de ponerse de acuerdo.
Bueno, en el PNV ha habido confrontaciones relevantes, ¿eh? Época de Josión Imaz con Egíbar, etcétera. O sea,
vale,
no,
vale.
No hay que remontarse a Garaycochea.
No, por
ha
eso.
Tensiones muchas veces.
Por eso digo que me parece, no sé. ¿Qué habrá ahí detrás para que se diga que la posibilidad de esta confrontación podía debilitar y romper el partido? Pues no sé. Ahí me ha sorprendido un poco. Sí.
No sé, a mi modo de ver parece más un cierto control de riesgos, ¿no? O sea, de no querer trasladar hacia afuera, pues no sé si diferencias muy profundas o simplemente una pugna, ¿no? Entre diferentes personas que quieren ocupar un espacio dentro del propio partido, ¿no? Y este acuerdo al que han llegado de, bueno, me retiro yo también después por parte de Olano y solamente queda Aitor Esteban, pues de alguna manera agota ese debate, agota esa línea, ¿no? Y permite a lo mejor concentrarse y centrarse en el reto que tiene el Partido Nacionalista Vasco hoy en día, ¿no? Que es también seguir siendo la primera fuerza o la fuerza más consolidada en Euskal Herria, ¿no? Yo creo que a mí me parece que es más bien esto, ¿no? Un control de los posibles riesgos. Veremos también qué efectos tiene, ¿no? La salida de Esteban como portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y bueno, también eso cómo se vive desde Madrid.
Bueno, Sagastizábal será la que,
sí, eso es lo que
probablemente pueda ocupar ese
Sagastizábal,
que es la que normalmente, pues bueno, se encarga de los asuntos económicos allí en Madrid, ¿no? Xavier, ¿qué impresión tienes?
Pues también de una cierta sorpresa. O sea, no sabía que bueno, pues que podía llegar hasta esta situación, ¿no? Yo la impresión que tenía y he tenido durante todo el proceso es que en algún momento el PNV se puso un poco nervioso, ¿no? Y esto empezó con lo de Volker Urtaran y tal, y aquella sustitución en Vitoria. Esa es la primera. Y que luego ha seguido un poquito nervioso porque también el embrujo de Bildu y la competencia de Bildu es cada vez más real, ¿no? Y además, pues Bildu en este momento pues podría tener el viento de cola. Entonces, yo creo que ha habido un cierto nerviosismo desde fuera, ¿no? Y ha llevado, pues, yo que sé, a cambiarle el cuyo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez de que le cambias el cuyo, lo lógico hubiera sido, pues, evidentemente, que la renovación sea total y que Ortuzar, pues, también, en un momento determinado, se hubiera ido directo. Pero mi impresión era, y esa es la que ha estado errada al final, pues que el restaurante no tenía un candidato para presidir el Euskadi Buru Batzar, y que por eso que se había optado básicamente por Ortuzar, ¿no? Pero, por otro lado, parece que por los datos que han ido saliendo en medios de prensa y tal, pues joder, cada vez había una, digamos, se expresaba más una especie de malestar a través de abstenciones, a través de bachoquis, no, juntas municipales que se iban, pues, al final alineando más con, pues, tanto con Esteban o con Orlando y tal. Y en el fondo se estaba expresando quizá pues un malestar en el interior que desde fuera, desde luego, no parecía tanto, ¿no? Pero bueno, pues veremos. A mí la duda que me entra en estas cosas, no conozco a estas Sagastizábal, sinceramente. Pues no es verdad que ni la conozco, pero y debería conocerle probablemente simplemente por lectura de prensa. Pero lo que quiero decir es que a veces se suele utilizar esa frase que son los leyes, que son muy de iglesia, a veces aquello de vestir a un santo para vestir a otro, ¿no? Aquí puede ser que se desvistan los santos, tanto uno en Madrid como que aquí se quede un poquito a medio camino, ¿no? Pues veremos a ver cómo lo hacen.
Sí, pero y una cosa que no veo. El problema es problema de cambio de caras y cambio de personas, o debajo hay proyectos distintos de afrontar la situación que se está viviendo, la situación sociopolítica de este país y la situación de que parece que de debilidad o de ver que hay otros que empiezan a tomar alas. O sea, ¿es que son dos planteamientos distintos o es nada más un tic de personas? Yo pues decía lo de que me parecía importante el que se... si es problema de dos maneras de concebir las relaciones con los otros, de concebir la reorganización, la reestructuración del proyecto que tienen para el país, me parece mejor que se hubiese hablado y eso. Y si es nada más cuestión de personas y de renovación de caras, pues en fin, tampoco me parece que... Que entonces hay que darle importancia, pues bueno.
No, hay que esperar acontecimientos, ¿no? A mí, desde luego, ya me sorprendió en su día que Andoni Ortuzar se volviera a postular para presidente de Euskadi Burubatzar después de haber abogado por una renovación y cuando esa renovación venía justificada pues porque el partido se estaba debilitando electoralmente, se estaba acercando a Euskal Herria Bildu, cambias incluso al candidato Lehendakari y ahí parece que también hubo fricciones en su momento. Bueno, pues después de todos esos cambios sí me sorprendió que quien está dirigiendo el partido pues quiera seguir dirigiéndolo, ¿no? Porque al final dices, hombre, no parece que vaya a haber mucho movimiento, mucho cambio en cuanto a la estructura. Cuando empieza esta pugna, de repente empieza a surgir el nombre de Aitor Esteban, que ya surgía anteriormente como sustituto de Andoni Ortuzar, ya se hablaba de Aitor Esteban, de que podía ser un candidato, pero pensando que Andoni Ortuzar no iba a continuar. En este caso continúa. A mí me sorprende que Aitor Esteban no haya dicho no, yo no sigo, yo no quiero. O sea, que se ha dejado
pero
querer.
Puede ser,
se ha dejado
puede
querer también. Que... Sí, ¿cuál? Perdón, dime.
Pero puede ser que igual han querido hacer un tipo de, digamos, de transición mucho más tranquila, mucho más pactada, mucho más, digamos, entre colegas, porque yo creo que pertenecen básicamente a un mismo tiempo, a una misma época.
Hombre, a ver, tienen los mismos años y son amigos.
No, pues eso, pues que igual han pretendido hacer eso, pero de pronto, pues en las bases empieza a sonar un pequeño run run y si eso ha sido así, pues yo me parece lógico que primero hayan tenido, y por lo menos esa era la lógica que yo aplicaba, que durante un periodo hayan estado diciendo no, pues hombre, ahora estamos aquí, luego Aitor se retira y yo hago una nueva legislación de transición o una legislatura de transición y buscamos a quien nos sustituya, ¿no? Entonces, yo pienso que igual, pues, se han roto la baraja porque las bases estaban expresando un cierto descontento.
Sí, yo creo que la lectura que yo creo que hace Andoni Ortuzar, a pesar de tener un respaldo mayoritario de Batxokis en estos momentos, la lectura es que hace, ojo, tampoco la participación es muy alta, ¿eh? La movilización dentro de los propios Batxokis tampoco es
pero
muy
eso
alta.
Puede ser un síntoma también
por eso,
de desencuentro.
Por eso, es que también yo creo que las lecturas hay que hacerlas no solamente en quienes te apoyan, sino cuántos te están apoyando, porque igual resulta que está sacándote de adelante Batxokis pues con un 10% de los votos, ¿no?, que podrían estar. ¿Qué ocurre? Que tú empiezas a ver que algunos Batxokis te salen respondones y evidentemente ves que ahí puede haber un riesgo, no de fractura, yo creo que de fractura no, pero sí ves de incomodidad, de división en criterios. Y a partir de ese momento la responsabilidad te puede llevar a pensar y dices, oye, cuidado, porque si esto lo seguimos ahondando, igual resulta que la división o la incomodidad va a ser mucho más grave. Bueno, pues bueno. Eso también yo ahí creo que ya hay que concederle a Andoni Ortuzar pues el privilegio de decir, oye, alguien, él o quien fuera, o los que lo han estado pensando, dicen mejor que esta incomodidad no la explotemos más todavía.
Y porque puedes tener que pagar un precio político también, ¿no? O sea, en forma de menos apoyo en futuras contiendas electorales, al final, si demuestras cierta debilidad interna o ciertos debates se hacen públicos o se ve poca consistencia en el partido, bueno.
Bueno, dice un oyente, dice, en el PNV ya empieza a haber confrontación interna porque el sector guipuzcoano quiere más protagonismo que el vizcaíno, la eterna batalla Guipúzcoa-Vizcaya. Bueno, en este caso no, porque a un vizcaíno le va a sustituir a otro vizcaíno. Bueno, porque Markel Olano se ha retirado. Ya no son los tiempos de Egibar, ¿eh? Hay que decirlo. Lo del PNV me huele a teatro, creo que estaba hecho desde el principio, dice otro oyente. Otro dice, la cuestión es que un asunto interno que afecta a los afiliados del PNV se está trasladando a través de los medios de comunicación a un tema de preocupación general de la sociedad vasca. No es un problema de preocupación general, pero ocurre lo mismo que cuando, si por ejemplo hay una convulsión que no la ha habido en Euskal Herria Bildu. En Euskal Herria Bildu ha habido una continuación de Arnaldo Tegui y lo que ha habido... que sí que ha servido objeto de atención, ha sido que Sortu ha acaparado más peso político dentro de Euskal Herria Bildu. Pero bueno, me refiero que en todos los partidos cuecen habas y esto es lo que pasa. Bueno, dice, ganas 110 bachoquis con más apoyos que los otros dos juntos y te retiras. Es como si el Atleti le gana 2-0 a la Real en el descanso y no se presenta en la segunda parte. Otro bonito, dice, para un oyente esto es una comedia del PNV. Dice, bueno, pues vale. Bueno, el señor Esteban, dice un oyente, se comprometió a estar en Madrid, cosa que no cumplirá. La señora ya ha maniobrado para tener al marido cerca de casa. No, yo estas cosas no las valoro así. Bueno, visto lo visto, en el PNV todos tienen que pensar igual y el que no lo hace no sale en la foto. Pero la realidad dice que no es así. Bueno, pues muchos comentarios en torno a este asunto. Xavier Allende, que tengas un buen día. Fernando Allende, Sofía Marroquín, que tengáis una buena jornada. Y nosotros cerramos ahora Asuntos Exteriores, que llegará con Agustín Herranz, wow, que como siempre nos prepara una mañana estupenda. Y luego, lógicamente, nosotros mañana que nos tomaremos un descanso, el siguiente también, y volveremos el lunes a las 6 de la mañana. Sed felices y haced felices a los demás. Os dejamos con Arroya Rehabilitación.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 2405, entre Marquina y Berriatúa, continuarán los cortes alternativos de carril hasta el 28 de febrero por trabajos en los sistemas de contención. Y en la Vizcaya 4332, en Atxondo, continuará cortado el carril izquierdo por trabajos en el sistema de drenaje hasta el 28 de febrero. Además, en la Vizcaya 3701, entre Arrigorriaga y Arcocha, continuarán los cortes de carril alternativos para reforzar el firme hasta el 31 de marzo. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Nuevos cursos de euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti. Desde el 17 de febrero, intensivos plus, 5 horas diarias, actividades culturales y una semana de Barnetegi gratis. Aprovecha las nuevas subvenciones de AVE y aprende euskera en el centro de Bilbao. Infórmate en gabrielaresti.eus. En Abando, Gabriel Aresti, Euskaltegia.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.